Purri fue de los maraúsaleros.
Manal,
Miguel Ángel Manal.
Purri. Porque, pero Celia hizo eso junto con acuerdo con Fran.
Sí, fue.
Celia Manzanillo escondía en el maraúsal. Sí. El mismo ella estaba escondida.
En la casa, no en el mismo maraúsal, ella no, estaba en la casa. Y el campamento estaba debajo del maraúsal. Que eso fue invención de Celia, de que arriba no se viera porque era un marabú muy tupido, y entonces lo que hicieron, una parte lo prepararon. La gente de la finca del marabú vive en Bayamo. René Llopi y sus hijos. Los hijos le ayudaron a René, le ayudaron a Celia. Eran los que le llevaban la comida al marabú. A esta gente eran 53 hombres que tenían que llevarle comida allá abajo.
René Llopi,
¿cómo lo prepararon? Y René está enfermo y lo que tiene es malo.
¿En qué época, cuántos años tendría René Llopi en esa época aproximadamente?
Unos 30 años, 34 años, una cosa así.
¿Vive en Bayamo?
Vive en Bayamo. René Llopi vive en Bayamo. Por Aguilerita, señora, pueden localizarlo. La señora de él, su hija y sus dos hijos varones, todos ayudaron al marabú y eran los que llevaban la comida al marabú.
Yo voy a ver si ese René Llopi es uno que vivió en Mabay, que fue el retranquero.
No.
¿No es?
No. Él estuvo trabajando muchos años por Ovejuela, la finca de los Núñez, de Delio Núñez Mesa.
No era conocedor de arroz, no venía en arrocera. No era.
No.
Ah, pues debe ser otro yo, porque en Mabay vivió uno.
René López Vázquez, no, Mabay no.
Que
nunca vivió.
Era un muchacho que era, incluso se casó con una muchacha de allá de Mabay, de apellido Peña, ese René López.
No, yo creo que no.
Debe ser otro, puede ser, los nombres se repiten porque
sí,
no tenemos
sí.
Esas mochinas se prepararon manzanillo.
¿En casa de quién?
Con Héctor Llopi, con sí. Saumel, yo compré nudos en la farmacia.
Sí, mira, venían los compañeros de man con muchachas de Santiago que participó Anita Céspedes, una compañera que está aquí, María Teresa Taquechel, esta que dirigente ahora, que es casada con el ministro de Educación, Acela de los Santos. Bueno, un grupo de muchachas de Santiago llevaban a los compañeros hasta Manzanillo. En Manzanillo los ubicaban en una casa, tal un día o dos días, y de ahí los entraban al marabusal. Ahí tuvieron un entrenamiento y su cosa en el marabusal. Se pasaron unos días. Y cuando ya todos estaban reunidos fue que entonces partieron para allá. Ya te digo, con tan cerca de Estrada Palma, que estaba Barrera en Estrada Palma, con la concentración mayor del ejército.
El puesto de mando del ejército.
Él estaba en Estrada Palma cuando aquello. Además, la movilización grande de Oriente, sobre todo de la zona de Manzanillo, que se sabía que era la entrada a la Sierra Maestra. Con esa vigilancia se logró. Eso es algo que nadie sabe la importancia que tiene. Se logró hacer ese campamento en Manzanillo y subir ese refuerzo a la Sierra Maestra.
Cerquita de la carretera. Y
cerquita de la carretera.
Cerca de la cárcel.
Y muy cerquita de la cárcel.
Había que pasar por la cárcel.
¿Celia va en el viaje de la sierra?
No, ella no sube con los marabusaleros. No, ella sube unos días después. Pero ella está allí y es la que se ocupa de todo y está en la casa y va al marabusal y sale
en marzo,
y entra y
fue al marabusal. Y en mayo ella subió a la sierra. Fue a fines de marzo, abril, en mayo cuando ella va con Mario.
¿Iba alguien al frente de la operación este, así, de los camiones del viaje a la
con
sierra?
Lo de Matio, es en febrero del 57, es antes del marabusal, lo de Matio.
Antes
del marabusal, 17 de febrero.
Marzo. 56.
Es la primera entrevista que tiene la dirección del movimiento 26 de julio en el llano, en la ciudad, con la Sierra Maestra. La primera entrevista es donde Celia conoce a Fidel.
Febrero del 57.
17 de febrero de 1957. Eso es lo de la casa de Epifanio Díaz. Digo, lo de la finca de Epifanio Díaz, que se ven allí, que sube Matio y se reúne la gente de la dirección del movimiento con la dirección de la Sierra Maestra.
El llano
con la sierra, que es René Rodríguez, Faustino Pérez, Armando Jari, Fran Paí y Aide Santa María. Vilma no formaba parte todavía de la dirección del movimiento 26 de julio. Vilma fue de carambola porque le estaba manejando a Fran en esos días. Y entonces va por llevarlos manejando a Manzanillo y a no sé cuánto. Va Vilma así de carambola, no era nada de dirección, no tenía en esa época nada del movimiento. Armando sí, y Aide y Faustino. Y Fran y Celia. Y René Rodríguez, que ha salido de los primeros expedicionarios que salen. Faustino y después René Rodríguez, que vienen a trabajar a La Habana y a hacer conexiones y eso, que por mediación de ellos, de René con la gente de Felipe Paso, es que consiguen que este periodista vaya a la Sierra Maestra.
Acacia, ¿cómo y cuándo conoció usted el folleto La Historia Me Resolverá?
Desde los primeros que llegaron allá a Oriente, porque enseguida inmediatamente cayeron en manos de Celia y eso pues se repartió enseguida allá. Y
¿dónde le llegaron? ¿A Pilón?
En Pilón.
¿Llegaron muchos allá? ¿Muchos ejemplares?
No llegaron muchos ejemplares, no. No, porque por lo regular era en Manzanillo. Celia fue la que los llevó allá. La Historia Me Absorberá, y la repartió en Manzanillo, que hasta tía le vendió muchísimos ejemplares a Celia de La Historia Me Absorberá.
¿Qué compañeros de la Dirección Nacional del Movimiento que traían orientaciones a la dirección de esa ciudad, o sea, de Pilón en un caso y de Manzanillo y otro? O sea, ¿qué compañeros iban por allá? Usted me lo mencionó ahorita a Fran, pero de la Dirección Nacional del Movimiento, ¿hubo alguien más que fuera por allá?
Por
Pilón, por ejemplo.
Bueno, antes del desembarco fue Pedrito Miré. Y Fran fueron los que estuvieron allá en Pilón.
Todavía en ese tiempo yo creo que Fran era de la, en la provincia, ¿no?
Sí,
la provincia,
sí,
de Oriente.
Sí.
Miré si era...
Sí, Pedrito andaba como en la organización a nivel nacional. Y había ido antes de ello, no a Pilón, pero sí a Niquero Ñico López. A Manzanillo y a Niquero Ñico López.
Y a Aide también.
Y a Aide también, sí.
Eso andaban trabajándolo ya en la organización,
sí,
del movimiento.
Sí. Otras de las cosas hay que a mí me impresionó mucho Aide Santa María, ese día que la conocí. Encuentro que de verdad que una de las mujeres de lucha, de valor, fue Aide, que pasó tanto que Aide pasó, y sin embargo como Aide también se la jugaba, como Aide iba hasta Manzanillo en máquinas cargadas de aquí de La Habana con armas. Cuando cogen Armando Jari, se van Armando y ella de aquí para Oriente, y cogen Armando preso en el camino, por la Virgen del Camino, van a coger la guagua y cogen Armando preso. Ella logra irse y sigue el viaje a Manzanillo en una máquina con arma y llega hasta Manzanillo. Sí. Las veces que va, porque es de las mujeres que se las juegan en la provincia, pero que son de la gente más vaya perseguida en la isla, y de daba viaje de aquí hasta allá.
Hay algo que parece que vamos a tener que variar algo del cuestionario. Variarlo, porque hay cosas que no proceden. Casi hay que hacer un cuestionario para cada...
Sí, para porque cada se va uno de...
No, y el cuestionario que no, porque por ejemplo, bueno, ahora viene la... ¿Cómo eran las relaciones de colaboración entre las organizaciones clandestinas del M26 en aquella época, incluyendo el Partido Socialista Popular y el Superbono Cívico?
Yo no recuerdo ninguna colaboración de ninguna organización, ni de la AAA, ni de ninguna. En Manzanillo hubo hasta que Fidel le escribiera a Piñeiro para que entregara armas que tenía y que no las quiso dar nunca al movimiento 26 de julio.
Piñeiro era de la AAA.
Sí, fue auténtico, yo creo, y después fue de la AAA y tenía armas en su casa escondidas. Y después un día ya Fidel creo que le manda una carta y no sé si le obligan a que entregue las armas. Lo amenazan a Piñeiro y ese resentimiento tuvo siempre Fidel en la sierra, que tenían armas algunas organizaciones y no las utilizaban, se las cogían, preferían que se las cogiera el ejército y no mandárselas a ellos. A cada rato había, no le digo en Manzanillo, en la isla entera. Y así conexión con otras organizaciones, no,
ninguna. ¿Usted recuerda algo de la coordinación de las distintas direcciones del movimiento 26 de julio entre los distintos municipios? Por ejemplo, bueno, Pilón no era municipio, el municipio ahí era Niquero.
Niquero.
Pero bueno, ¿había coordinación? ¿Usted recuerda algo de eso?
Sí, cómo no, sí la había.
¿Se conocían?
Sí, cómo no. Sí. Todos estaban en coordinación, unos municipios con otros. En el mismo alzamiento del 30 de noviembre se coordinó en toda, por ejemplo, en toda la provincia Granma. Hubo movilización en coordinación con la dirección de Manzanillo. Y hubo alzamiento en toda la costa. Que eso también es muy, muy bonito y alguien hasta debía de escribir de eso, porque cuando Fidel llegó no hay duda que ya había un ejército que lo estaba esperando. Un pequeño ejército, pero existía. Y ahí en toda la costa se alzaron, se alzó en toda la costa.
Hubo grupo
esperando el desembarco del Granma.
En la época de Pilón, ¿elaboraban propaganda revolucionaria el grupo del movimiento ahí, en la época que ustedes vivían en Pilón?
No, yo no recuerdo. La propaganda es la que a veces venía, pero no allí en Pilón. Aquello... No se prestaba, eso más bien era allá en un pueblo grande, pero allí era nada. Yo no recuerdo.
¿Usted conoció alguna vez el grupo de Pilón, del movimiento, el que dirigía Celia?
Sí.
¿Fue reestructurado alguna vez?
No.
No sabe si del grupo ese hubo bajas.
Bueno, después del desembarco sí. Después del desembarco sí, ya Celia no tuvo que ver con aquello de allá porque ya ella estuvo ya a otro nivel de más importancia y sobre todo en la dedicación de los primeros meses, que fue la ayuda principal a la Sierra Maestra. En eso puedo, no sé, pero es historia.
Sí, cómo no, debe decirlo.
Por ejemplo, Yo vine en el 57, sería marzo, mes de marzo más o menos que yo vine. Yo vine mandada urgentemente por Vallejo aquí a La Habana, a Santa Clara y a Cienfuegos, buscando dinero entre los médicos. Por la situación que presentaba la guerrilla en la sierra, Celia iba subiendo y se encontró según iba pasando por lugares que había pasado Fidel y no habían podido pagar, no tenían dinero y cogían mercancía. Y entonces le dejaban papeles garantizando el pago de aquello que había cogido. Me estaban sin un centavo. Bueno, imagínense, mes de marzo del 57. Celia fue subiendo y enseguida mandó gente a Manzanillo o mensajeros que buscaran dinero de donde fueran porque la tierra estaba sin un centavo. Y Vallejo determinó que viniera yo corriendo a La Habana, porque nosotros teníamos conexiones con el Colegio Médico Nacional, porque un primo nuestro era el secretario del Colegio Médico. El presidente era el médico de papá, que era Raúl de Velasco. Así que teníamos amistad estrecha con el Colegio Médico Nacional. Y por eso es que Vallejo me manda que sea yo la que venga y hable con esa gente a ver en ese sector lo que podíamos conseguir urgente. Y con unos amigos de ellos, de él, en Las Villas. Que después uno de ellos es dirigente en Las Villas del Movimiento 26 de Julio, que yo fui a la casa de él, no sé si ya en aquellos momentos lo era. Me llevó Israel González Peña. ¿Cómo era que se llamaba? Un médico que después trabajó en la dirección de allí. Bueno, fui a verlo a él. Fui a Cienfuegos. Vi también algunos médicos que me llevó Flavia, mi hermana, que vivía en Cienfuegos y era dentista. En casa de unos médicos viejos. A ver también qué podían darme de dinero. Y de ahí vine para La Habana a ver a Raúl de Velasco y a Augusto Fernández Conde, que era el pariente nuestro. Ellos se quedaron azorados de que no hubiera dinero en la sierra, porque ellos acababan de mandar 2,000 pesos para allá, para la sierra, que los habían entregado al movimiento en La Habana. A consecuencia de eso, Al ellos pedirle cuenta a la conexión de ellos con el Colegio Médico Nacional, que el Colegio Médico le pide a la dirección del movimiento aquí en La Habana, cómo no ha llegado ese dinero a la sierra, inmediatamente aquí me cita para un lugar compañeros del movimiento y me llama la atención cómo es que no, y cómo yo vengo por la libre. Entonces yo le explico la desesperación que hay allá, que no tiene un kilo la Sierra Maestra, pero a ellos le piden cuenta el Colegio Médico porque no les ha llegado. Le digo, no era por nada, pero si no era que no. Ellos, los de aquí, habían mandado el dinero para Santiago de Cuba, y Santiago de Cuba no había mandado dinero para la Sierra, debido a todas las cosas que también Santiago tendría que pagar, y además las armas que tenían que comprar. Y después que Celia era la que a veces era la que más podía mandar plata a la sierra, y que fue muy al principio, que a veces, esa vez también me llamaron la atención porque yo no había venido por la libre, que debía de haber venido por los canales de la dirección del movimiento y demás. Pero era debido a
la situación
urgente que había. Otra vez, ya viviendo nosotros aquí en La Habana, vinieron también compañeras con mensajes de la sierra que nosotros entregábamos, porque venía de parte de Fidel cartas al de Prensa Libre, a Sergio Carbó, carta pardullada.
¿Coincidió alguna vez estando usted aquí con la Lidia, con Lidia 12 o Clodomira?
Sí, ellos venían a la casa de nosotros aquí a La Habana. Clodomira paró en la casa nuestra la primera vez que vino.
¿En qué, dónde está esa casa?
Esa casa es en Ánima y Ánima entre Campanario, creo que es, y Perseverancia o Manrique, yo no me acuerdo, casi era esquina a Campanario, creo. Yo no me acuerdo bien entre qué y qué era, pero era en la calle Ánima.
¿Todavía el viejo vivía?
Papá vivía. Y papá conoció a Clodomira. Lo teníamos enfermo en la casa cuando vino Clodomira. Y Lidia asistió al velorio de papá y a la muerte de papá. Y iba al hospital a ver a papá.
¿Cuándo murió el viejo?
Papá murió el 24 de junio de 1958. Porque Celia, todas ellas siempre las mandaba que nosotros las lleváramos aquí y aquí y allá. Clodomira vino antes de la huelga de abril, del 9 de abril, a traerle un documento a Faustino Pérez relacionado con la cuestión de la huelga. Entonces no quiso salir de la casa de nosotros, vino con un catarro grandísimo, no se quiso quitar el uniforme que traía puesto debajo de la ropa. Si usaban las sayonas aquellas anchas, se lo dobló, 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 pum, pum, y traía abajo la ropa de la
ordinario.
Así estaba entonces. No quiso salir y Celia la había mandado a ella. No, Celia no tenía, o yo no sé por qué, no la mandó a casa directamente. La mandó en casa de Agustín Guerra y de la Piedra, un viejo amigo de papá, intelectual de aquí de La Habana. Y entonces ellos inmediatamente nos las trajeron a casa. Celia era también pensando en que nosotros nos hubiéramos movido de lugar. Y entonces, o era que no sabía, yo creo que la dirección todavía de nosotros, porque fue cuando no, por orientación de la misma Celia y de la situación que teníamos aquí, fue cuando decidimos poner apartamento aquí en La Habana, porque andábamos papá por un lugar. Papá parando en el Hotel Lincoln, Griselda en casa de Flavia y de Silvia, que estaban en Guanabo. Yo en una casa de huéspedes que vivía una prima de nosotros, y a veces también en casa de Chela, mi hermana, que vivía en el Foxa. Pero que ya al saber que papá estaba enfermo y que era incurable lo que tenía, pues entonces decidimos poner un apartamento aquí en La Habana. Y entonces es que Celia empieza a mandarnos las compañeras de allá.
Por fin la gestión que usted vino a hacer con los médicos, ¿dio resultado? ¿Llegó algún dinero para allá?
Sí, cómo no, porque ellos habían entregado 2,000 pesos. Entonces, Manolito Susarte, que era tesorero aquí en La Habana.
Yo lo conocí después de la
reunión. Ajá, Manolito le mandó. Le hizo una carta a Celia disculpándose por cómo me habían tratado ellos a mí no me ofendí, porque tenían razón ellos por un lado, pero yo no podía dejar de hacer lo que a mí me habían mandado hacer tampoco. Así que tenían razón la gente de Manzanillo y tenía razón la dirección nacional, pero imagínense en un momento así que se va a hacer. Luego también otra vez por las cartas esas que le digo que entregamos, nos llamaron la atención porque decían que en la sierra no sabían cómo estaba la situación aquí en La Habana con esa gente que tenían cierta representación, como Pardo Llada y Sergio Carbó, que era director del periódico Prensa Libre, y que esas cosas debían de venir por un canal así, ya sabes. Pero como estábamos en una revolución y como nosotros obedecíamos a la Sierra Maestra, porque nuestra conexión directa era con Celia, y cualquier cosa que nos venía de Fidel, pues era una orden de Fidel. Además venía un propio con aquella carta y era órdenes de él, entrégale a fulano de tal. Pues nosotros, bueno, pues esa vez de Clodomira no quiso salir de casa y la carta la entregamos Nena, la señora de Guerrita y yo a Faustino Pérez en casa del doctor La Flor, que vivía en 25 y L aquí en el Vedado. Vimos a Faustino ahí, entonces le dijimos que Clodomira nos había dicho que le dijéramos a él de parte de Fidel que fuera a verla y que la viera antes de irse, que ella no quería salir y que fuera a verla a mi casa. Y Faustino fue a casa a ver a Clodomira. Y conoció a papá, que estaba enfermo en cama ya. Faustino Pérez. Después Lidia vino muchas veces. Lidia venía más a menudo. Clodomira, la segunda vez que vino, yo no la vi porque coincidió con que yo subí a la sierra. Ya papá había muerto. Y entonces yo quise ir a ver a Celia y a participarle de toda la enfermedad de papá, porque ella estaba ansiosa de saber y de eso. Y entonces determiné yo ir y cambiar de impresiones con ella y ver qué iba a ser de la vida nuestra, de sobre todo de Griselda y mía, que era la que estábamos aquí. Y coincidió con que Delio fue a la sierra, Delio Gómez Ochoa, que fue, yo le digo que después vino por Faustino Pérez aquí, y Delio le dijo la situación que nosotros teníamos aquí en La Habana, que en cualquier momento íbamos a caer en manos de los esbirros aquellos, de Ventura y de esa gente. Y entonces ya nos mandó a decir que fuéramos definitivamente para allá, y entonces Griselda y yo nos fuimos.
Para la sierra también.
Para la sierra, sí.
Oiga, quedan algunos aspectos que tocar, pero bueno, yo veo que se ha hecho un poquito sí. tarde, sí. De acuerdo a la...
Nosotros no fuimos por Bayamo para la sierra. Esa última vez que ya subimos y nos quedamos allá. Salimos de La Habana como a las 6 de... había un vuelo tempranito y nos fuimos tempranito Griselda y yo de aquí y llegamos a Bayamo y a las 6 de la tarde, 6 y media, 7 por ahí, ya estábamos con Fidel y Celia, porque coincidió con la bajada de ellos de la sierra y estaban cerquita de Bayamo, por donde quemaron el puente. Le pusieron una bomba a un puente antes del combate de Guisa.
Santa Bárbara.
Macanacú.
El camino Macanacú. Fue el puente de Santa Bárbara.
El puente de ahí, sí. Y nosotros nos quedamos todo el combate de Guisa en las cuevas de Santa Bárbara, porque nosotros no éramos del grupo que nos iba a combate. Los primeros días ayudamos a cuidar heridos y eso, pero ya fue tal el bombardeo tan grande, que más era el tiempo que nos pasábamos corriendo para la cueva, médico y todo el que estaba acá en la retaguardia que no iba a combate, que ya prácticamente estábamos en la cueva el día entero. Eso fue una cosa bárbara, eso de Guisa, la batalla de Guisa. Tan cerquita del puesto de mando y empezaban a bombardear y a tirar con ametralladora el día entero, a veces al atardecer nos íbamos a bañar al río pensando que ya se iba a acabar porque ya se habían ido los B-26 y venía entonces la avioneta chiquitica y era chiqui 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 por toda la orilla del río, teníamos que salir corriendo del río
Usted dice que subieron por...
Subimos por Bayamo, quien no subió fue Nenel Lecherito. Esa vez fuimos directo en casa de Marina la Gallega. Y Nené fue quien nos subió. Bueno, nos subió, estaban prácticamente en el llano, estaban en Guisa, en Santa Bárbara. Primero estuvimos en las casas de allí del barriecito y ya al otro día de combate sí ya nos metimos en las cuevas. Que era un pueblo lo que había allí adentro, porque fue mucha gente de Bayamo, fue una comisión de Camagüey a hablar con el comandante. Después las mismas tropas a veces entraban, porque cuando se cogían las balas, todo lo que abandonaban esa gente, pues en las cuevas las contábamos, las metíamos en la, ¿cómo se llama? En las cananas, ¿no? Cananas son.
Sí,
sí, en las
cartucheras
esas, sí. Y las contábamos. Y los heridos sí se curaron en una casa que había que se puso de hospital después. Después no, ya no fue ahí, lo que hacía era que se los llevaban.
Y después de la batalla de Guisa.
Después de la batalla de Guisa, el mismo día que se rindió Guisa, por la madrugada, mandaron a todo el que no estuviera en acción de combate que se fuera hacia Las Peñas. Pero estaba Sorí con Celia. Celia quería que nos quedáramos de todas maneras. Y nosotros nos íbamos a quedar con los médicos, pero que nos dijeron un punto donde tenía que quedar y nos dejaron un guía y nos pasamos la noche entera caminando las lomas de Guisa y no encontramos el lugar con el guía. Y entonces fue un trastorno horrible porque los médicos no querían bajar, Griselda estaba que no sabía y entonces yo hablé con Celia y le dije, mira, vamos a hacer un engorro para ti. Porque Celia sí estaba en todas con el comandante. Pero vas a tener la pendencia de nosotras dos. Yo creo que mejor nosotros también nos vamos de aquí, porque no estamos haciendo nada. Y entonces Sori, que estaba allí, nos dijo, ¿por qué no van para el campamento nuestro, que es en La Estrella? Y allí pueden ayudar y pueden hacer cualquier cosa y no sé qué. Y después cuando Celia estime conveniente, pues la manda a buscar, hasta ver que esto se decide de un momento a otro. Efectivamente, al otro día se terminó el combate de Guisa. Así que sería día 29 de noviembre que nos fuimos para La Estrella y el 30 ya se tomó Guisa. Que estuvimos 2 días a caballo para llegar a La Estrella, porque La Estrella es lejísimo de Bayamo. Hicimos noche, yo creo que fue en San Pablo de Yao. Nos amaneció cerca de Las Peñas, pero en casa de Mulato Castro.